Estaba pensando en cosas peligrosas, realmente peligrosas.
Una ardilla furiosa con un puñal.
Bailar con tacones en un piso resbaladizo.
Liarse con una estrella de Hollywood.
Equivocarse de tribuna en un estadio y quedar en medio de los fanáticos del equipo rival.
Que Donald Trump tenga su propia red social.
No, eso ni hablar.
El siguiente episodio es la idea de romance que tenían los habitantes de la cueva de Altamira. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Peligrosísimo, damas y caballeros!
¡Danger!
¡Danger, danger, danger! Bueno, uno, a ver, ante noticias de este tenor, sí, uno se plantea grandes contradicciones internas que uno mismo tiene en sus pensamientos y cavilaciones entre, por ejemplo, la defensa de la libertad,
a
ultranza, siempre,
sí,
la libertad,
sí,
es algo a defender,
ajá,
y el peligro de intoxicación social masiva que pueden generar este tipo de cosas. Digo, ajá, se abre un lugar maravilloso,
sí,
para la circulación de toda teoría conspirativa, congregaciones de las derechas más radicalizadas,
totalmente,
y de más maravillas,
bueno,
del
uno no
mundo
puede decir que no,
moderno.
No,
o sea, porque digo, entra uno en estas
mal,
contradicciones,
claro, sí que sí.
Realmente
así que, sí, que
cuál
se haga
sano o cuál enfermizo es que se produzca, ajá, esto de esta manera, y es Don Dinero el que manda, lógicamente.
Sí, güey,
señoras y señores, Donald Trump anuncia el lanzamiento de su propia empresa mediática y una red social llamada Mi Propia Empresa con Sexo, Servidores y Juegos de Azar. Algo así, se va a llamar Verdad. Y ha empezado. Desde ahí ya empezamos, digo,
sí,
o sea,
huevo,
viva la libertad,
sí,
haga lo
sí,
que
sí,
quiera,
sí,
pero
sí,
hay gente que tiene mucho dinero,
ajá,
mucho dinero,
sí,
tanto dinero como para colgar, ajá, su propio anuncio,
claro,
en el medio,
claro,
de Chicago de,
sí,
noche cuando están prohibidos las normas arquitectónicas de la ciudad y le vale.
Sí, sí.
Bueno, es un simple ejemplo.
Totalmente.
De quien fuera presidente de los Estados Unidos,
claro,
de Norteamérica,
claro, claro,
quien pretende ser presidente,
regresar,
de los Estados Unidos.
Sí,
sí. O sea, esto,
exacto,
forma parte todo de,
sí,
el return,
ajá,
and return.
Verdad.
Sí, verdad, verdad, se va a llamar.
Ay, Trump,
a ver,
la verdad no la tiene nadie, Trump.
Bueno, pero en realidad se va a llamar Truth Social, o sea,
sí,
verdad,
sí, sí,
social.
Chat.
Es una verdad social.
Wow.
Y le va a decir, si quieren,
ajá,
la verdad social, ¿no,
claro,
vieron,
claro,
lo que fue el,
exacto,
Congreso en enero de,
sí, claro, es una,
digo, el Capitolio? Eso es una verdad social.
Sí, sí, sí.
O sea, que ustedes no la quieran ver,
no.
Si las vimos, quedamos,
totalmente,
horrorizados, que,
sí, que sí,
estimado Trump.
Ajá.
Pero bueno, a ver, vetado de casi toda red social,
sí,
digo, por eso hablamos,
claro,
de, bueno, abriré mi propia red social con un juego.
Exacto,
de azar,
sí,
sexo,
sí,
porque lo vetaron de Twitter,
y sí,
lo vetaron de Facebook, lo limitaron en muchas cuestiones,
sí,
de este tipo, así que bueno.
No es su padre, vamos, el de las fotografías, así que entonces Instagram no, no, pero bueno. Sí,
sí, y para TikTok hay un chingo de,
claro,
cosas, el,
claro,
enemigo, sí, acérrimo,
sí, sí,
TikTok,
sí,
porque
por
China,
no,
y porque
ir,
todo el pedo. Así,
sí,
que bueno, Trump anuncia su propia empresa mediática. Donald Trump, el expresidente republicano, ha anunciado el día miércoles la puesta en marcha de una nueva compañía de medios cotizada, así como de una nueva red social que se llamará Truth Social, o sea, verdad social, con la misión de, según señala el comunicado,
ajá,
de Donald Trump,
sí,
crear un rival del consorcio de medios progresistas y luchar contra las grandes tecnológicas de Silicon Valley que han usado su poder unilateral para oponerse a las voces de los Estados Unidos.
Wow.
En eso, la cadena Fox dijo, ¿y nosotros,
claro,
papá? Dice, no, usted también me soltaron,
sí,
la mano. Porque cuando se complicó todo,
sí,
Fox se me hizo,
ajá,
se me hicieron los,
es que
progresistas.
Usted se iba y nosotros quedábamos.
No, claro, Fox, lo que usted no entiende, Trump, es que usted es,
claro,
menos progresista que Fox. O sea, imagínese usted la situación. Bueno, damas y caballeros, salen a la venta, salieron,
ajá,
a subasta, algo, a ver, que es llamativo. Tiene que ver con cosas de Gabriel García Márquez.
Ajá.
Es su propia familia, o sea, los herederos,
claro, claro,
de Gabo y de Mercedes Barcha, que subastan cosas del escritor colombiano y de su esposa en Ciudad de México, donde vivieron gran parte de, donde vivieron sus últimos años,
sí que sí,
muchos años. Bueno, la cuestión es que la venta, ustedes dirán, no, un manuscrito de 100 años de soledad, de crónica de un secuestro. No,
no,
eso saldrá por subasta en algún momento, estará subastado, estará en manos de alguien,
sí,
sepa.
Que sí.
Lo que hicieron es una especie de lo que se llama en algunas partes del mundo feria americana.
Ah,
que es, claro, tenía,
claro,
un guardarropas,
claro,
importante.
Claro. Sí que sí.
No está como sale a subasta un saco cruzado, Príncipe de Gales, de Gabriel García Márquez, y entonces así venta de garage, se llama en muchos otros lugares.
Sí que sí.
Así que venta de garage,
qué chingón.
Abrigos, zapatos, corbatas, todas cosas de el famosísimo qué y chido, queridísimo, queridísimo no por todo el mundo, pero queridísimo por gran parte del mundo, Gabriel García Márquez, ahí en Ciudad
está
de
bien,
México.
Está bien, porque imagino que no son costos de, o sea, sí van a ser caros, pero...
Sí, pero
nada, digo, alguien puede llegar a tener
un valor,
algo.
Pero a la vez, sí. O sea, sacos de Gabriel García Márquez, no, o sea, obvio. Tenemos 200 sacos de Gabriel García Márquez, pantalones de Gabriel García Márquez,
medio como que...
medio pero, como, no sé, está como esto perteneció a García Márquez, pero bueno, así, digo, la noticia está curiosa porque debe haber muchísimas cosas que salieron a la venta así, de famosos escritores, artistas y demás, que no llegan al nivel de subasta. Sin embargo, son cosas que para un fan, por ejemplo, son valiosas. Los pantalones de Freddie Mercury, pero no los que usó arriba del escenario.
Unos pantalones.
El güey tenía así como para salir a pasear al gato. En fin, cosas así. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, centésima, décima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo señor Larteja.
Les vengo con muchas novedades del mundo de la música.
Esto
no será un rock and roll, ahí está toda la información.
Novedad profundizada. Pero podría ser el chismecito, que nos trae la música y el mundo de la música, en realidad, ¿no?
Jimmy Page dijo que fue un error contratar a Phil Collins para el Live Aid de 1985. Bueno, en 1985 no pensaba lo mismo.
Pelea de viejitos.
Claro.
Se están dando con los bastones ahí. Qué tremendo.
Así que bueno, lo hecho está.
Sí, digamos. 85. Pasó mucho tiempo, Jimmy Page. Pero bueno, uno busca declaraciones y las encuentra.
Este año, por agosto, se cumplieron 30 años del debut discográfico de Pearl Jam.
Wow, 30 años ya, pero yo pensé que había sido ayer, 30, que tenía mi camisa leñadora y mi... ¿Qué
el
pasó?
El álbum Ten se convertiría en uno de los más vendidos de la historia del rock de todos los tiempos. Para que tengan una idea, estos tipos con Eddie Vedder a la cabeza, muy jovenazo y muy apuesto, sobre el escenario, con una muy buena imagen para el momento.
Su cabello larguísimo.
Tenía en su primer disco rolas como Once, Even Flow, Alive, Jeremy.
A la chingada. O sea, podrían haberse disuelto luego de ese disco.
Todo bien, ¿entiendes? Todo muy bien.
Pinches debut, cabrón, no manches.
O sea, fue un éxito así de golpe, una explosión de éxito. Fue levantando como tienen que ser, como tienen que ser para que sean realmente después recordados
en el tiempo, ¿no?
Fue de un éxito que fue levantando hasta consagrarse perfectamente ahí arriba.
De hecho, de esa generación, digo, del grunge, es lo más representativo que queda, gozando de excelente salud. Pearl Jam sigue muy productivo. Pero no manches, o sea, todo lo que metió en un primer disco. Yo no sé si hay muchos casos así, impactante.
El cantante de Motley Crue, Vince Neil, hizo la gran juanga.
¡No!
Se cayó del escenario. Está bien, pero se rompió un par de costillas. Está internado. No hay mucho dato, pero está bien.
Llevaremos bombones al... bien. Digo, hay caídas y caídas. No es una caída en desgracia, es una caída del escenario.
Como si fuera poco, el fin de semana tenemos a Bauhaus en la Ciudad de México cumpliendo finalmente lo que la pandemia postergó.
¡Wow! ¡Es verdad!
Este fin de sábado y domingo, 18 horas, Parque del Bicentenario, banda. No va en el frontón, hay mucha banda todavía que se está dirigiendo para el frontón.
De hecho,
en la página del frontón oficial dice aquí, por favor, actualicen. Los datos.
No, el frontón es un edificio preciosísimo, Art Nouveau, que es Art Nouveau, tiene una estética preciosa y está cerca del Monumento a la Revolución, pero pero como a mejor al aire libre, pandemia. Exacto, y demás, pandemia, se trasladó. Pero ajá, está bastante confusa. Por supuesto que no está confusa para quienes ya tienen los tickets. Claro, nosotros enviamos, a ver, creo que unos 5 o más desintegrados.
Sí que
los
hemos
enviado, wey, en caso de que el mundo se desintegre, tiene en el lugar de los hechos, va a haber gente
perfecta
cubriendo todo el evento, por supuesto. Sí.
Bauhaus había estado en México hace 16 años, en el Palacio de los Deportes.
Sí.
Y antes de eso, en el mítico concierto del 98, que terminó de sepultar al bellísimo Cine Teatro Ópera de Colonia San Rafael.
Ah, sí, que todavía está abandonadito.
Todavía está ahí abandonado.
Bueno, esa fue como
pero
el,
bueno, gran el concierto, sí, grande este fin de semana, no hay que perdérselo. Ya dieron declaraciones. No es una banda que me guste escuchar en las declaraciones, mas sí soy muy pinche fan y amo todas sus canciones de una punta a la otra, de toda su pequeña carrera, porque fue corta.
Sí. Ajá. Están muy bien.
Están muy bien. Se los ve muy bien.
Va a ser un gran espectáculo.
Dos grandes conciertos,
va a ser,
estoy seguro.
Imaginamos mucho mejor que el de hace 16 años en el Palacio de los Deportes, sí, donde los toma todos por sorpresa, me parece.
Claro.
Tanto a los Bauhaus.
No fue ni mucha gente.
Como a la gente.
No fue un concierto
totalmente
muy. Pero bueno, pero Bauhaus.
Pero es Bauhaus.
Vamos
es
para
Bauhaus
adelante.
Respeten.
Sí que sí. Y para finalizar, Emigrate, la banda de Richard Kruspe, realizó un cover de una rola muy especial e invitó a cantar a Till Lindemann. Lo que prácticamente sería como que tenemos un 33,333333333% de Rammstein.
Ajá, sí, sí.
En esta versión.
Sí, a ver, matemática pura, porque en realidad tenemos al cantante y a un guitarrista, compositor. O sea,
tenemos mucho power.
Casi, digamos que dividido en órganos sería corazón y cerebro o algo así de Rammstein.
Sí. Esta canción se fue grabada en el 72 por Glenn McRae. Ray, y también Brenda Lee la grabó, y la fama mundial obviamente la conoció a través de Elvis Presley. Estamos hablando de Always on My Mind. Esta versión de Kruspe y Lindemann es totalmente genial.
Sí, totalmente genial.
Increíble.
Aunque no le guste
majestuosa
a Manuel Pineda y a todos.
Majestuosa.
No quieran a Rammstein, es genial. Está
bellísima,
muy bien lograda. Casi que nos hace olvidar de aquella aberración musical de Always on My Mind que hizo Pet Shop Boys en algún momento. No, realmente ha sido una rola, que además de ser preciosa, muy coveriada.
¿No? Claro,
tiene un chingo de versiones. Ya comenzó, como dijo usted, Lagarto, en el 72, con una cantante afroamericana
año, claro,
y una cantante white como es Brenda Lee, ya más orientada al country y demás. Nada, ya salió así como, tenemos esto.
Igualmente. Es la
y los
de
cantantes,
Elvis.
Igualmente es la canción de
Elvis.
You are always on my mind. Pero qué buena
genial,
esta versión.
Genial,
de Emigrate.
Kruspe, genial
de Kruspe
todo.
Y Lindemann.
Sí,
totalmente.
Gracias,
gracias
infinitas por estos regalos.
Sí, maravillosos.
Emocionantes.
You are always on my mind. Fantástico. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Cruz Cofre de Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
¡Ja! Vio cuando está todo bien, está bien la guitarra, está bien la voz, está bien. Está bien todo en esa versión. Y esperemos que esté todo bien también el fin de semana con Bauhaus, ¿no?
Todo bien.
Estamos muy
bien,
a la muy expectativa.
Bien,
y
espectacular.
Por las declaraciones que dieron ellos, se prepararon mucho para este concierto.
Sí que sí,
O sea, física, intelectual y.
Se los ve muy bien.
Se los ve muy bien.
Y eso está chido.
Y eso, claro que sí. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Moda.
Sí que sí, modita.
Está muy preocupada por Vince Neil, el de Motley Crue.
No tenemos muchos datos.
Hay momentos,
pero va a estar bien.
Hay momentos de la historia, porque estoy pensando también en Aerosmith y demás. Hay momentos de la historia donde si tú, como gran cantante, no te caíste de un escenario, es algo que debes aplicar. Inclusive, no me caí nunca. Pongan unas colchonetas, algo, porque esta vez me voy a aventar, ¿no?
Ajá.
O algo así. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico acá de este viaje, que nos usas al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete.
¿Qué dice, Mico?
Hey.
Bien, perfecto. Mico. Sí que sí.
Bien, así estamos. Sí, toda información es confusa. Cuando con todo esto de la pandemia, que vamos para el frontón, que vamos para el parque, sí, que nos llevan para acá, que nos llevan para allá, que en realidad fue
así.
Porque el mico iba a ir al cine teatro ópera de la colonia de San Rafael, pero a otro pedo, a tomar fotografía. Sí, es un lugar maravilloso, realmente. Damas y caballeros, así estamos, comenzamos el programa de hoy, nos autoproclamamos jefes de grupo, hacemos una maqueta de biología, leemos la obra de Orwell, Gran Hermano nos vigila, observamos el almuerzo de un animal salvaje y traemos remedios y refranes para llevar. En este viernes de alegría y felicidad les informamos que camino hacia ningún lugar,
allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hola amigos, soy la química realista de Morelia, Michoacán y soy jefa de grupo estudiantil. Damas y caballeros, el maldito calvario de ser jefe de grupo estudiantil.
¡Qué chambota!
Porque uno cree que tiene beneficios, pero en realidad son todas obligaciones. Ajá. A ver, yo no tengo la menor idea de lo que es un jefe de grupo estudiantil. Porque los tiempos van variando y algunas cuestiones. Sí. No sé. Yo pensé que era cuando vio el profe decía: reúnanse en grupos de cuatro y debatan. Tú y serán los encargados de entregar los trabajos. Entonces tú, como te hacías cargo de un grupo, ¿verdad?
Póngale.
Generalmente eras el que más chambeaba, los demás echaban la hueva. Y de pronto lo único que hacían era poner trabas en la rueda del desempeño.
El grupo es todo.
Bueno, ahí va, lagarto.
Hacerse cargo de la escuela.
Más o menos.
Toda la institución.
Que todo el estudiantazgo moreliano está a cargo en estos momentos de la química realista.
Exacto, güey.
A ver, sobre sus pequeñas espaldas, se puede poner tal responsabilidad. Esto viene a ser como el sistema de capataz, o sea, modo en que el sistema nombra con determinado poder a un obrero para que se vuelva en contra de sus propios compañeros. Y entonces, verdad, es todo muy criticable. La química realista dice: hola nave querida, ¿cómo están? Vengo a contar un poco del drama adolescente full, que es el drama que amamos, el drama que mueve el mundo, es el drama adolescente. Todos los demás dramas valen queso, porque realmente valen queso. El drama adolescente es el que nos interesa. Soy jefa de grupo de mi salón.
Estamos de todo el salón.
De todo el salón.
No, sí. Es imposible.
Y la verdad es muy pesado. Pesado es tener que subir al cerro a pie para ir al centro comercial en Morelia, Michoacán. O sea, esas son cosas. Es muy pesado. Yo tengo muchos dones y muchas cualidades. Sí, eso. La química realista.
Dones
y cualidades. Sí, uno de tantos. Sí.
Yo lo sospechaba.
Poteriana, química. Total. Sí. Bueno, uno de tantos es que sé escuchar. Y pues acato las órdenes a la primera. ¡Oh!
¡Firmes! Tampoco es tan necesario que acate las órdenes a la primera.
Es rebelde.
Sí, claro.
Pero
que sí.
Ella lo que quiere destacar es. Trae esa silla para acá. Ella va y trae la silla. Porque entiende rápidamente. Vio que hay gente que le dice: ¿qué silla? ¿A dónde la tengo que traer? Sí. No me dijo, no entendí. ¿De otro salón lo tengo que traer otra silla? No hay sillas
está
aquí.
Bien, no quieres.
La silla verde la silla rosa. Entonces un pedo.
Claro.
Entonces uno necesita ser efectivo. O sea, lo que dice ella es efectiva. Económica, audaz, como solemos decir. Bueno, cosas que mis compañeros no. Les tengo que andar explicando con peras y manzanas para que entiendan. Química realista, usted está cruzando la línea casi ya para el profesorado, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh?
Porque.
Sí.
Esta es una queja de celador, de profesor, de directora de la escuela. Porque a mí me ponen en esta situación de poder y yo les tengo que estar explicando con peras y manzanas para que me entiendan, aunque a veces se me acaba la paciencia. ¡Muy bien!
Sí.
Y hay tabla.
Claro.
Tenemos que volver a los viejos formatos educacionales y tabla, dice la química.
Pink Floyd, güey.
Sí, Pink Floyd. Dice,
así, como cuando le pega.
Claro, totalmente. Ponga los dedos. El niño se cree poeta. Poet, everybody, poet. Y así. Claro. Ponga los deditos así. Ajá. Sa, con la regla. Y bueno, sí, soy más estricta que la maestra de biología. La maestra, bien, no, bien. ¿Sabe qué? Tenemos los biólogos, lo de la biozona, ya vamos conociendo. Los biólogos son así como hippies, dicen, bueno, la biología nos educará a todos.
Claro, claro.
De alguna manera. Bueno, entonces la maestra de biología es muy permisiva. El día que les estoy escribiendo esto, fue el martes 19, déjenles, pongo al día con mis días. Oh, aquí tenemos ¿cómo se, la carga horaria,
la agenda, la agenda
completa, claro, de la química realista. Aparte de que tengo, de verdad, mucha tarea, estoy ahorcada de tareas, aunque el pirata, que es un niño de luz, no me crea, pues es estoy
¿por qué
muy
no le cree?
Pues estoy muy acostumbrado a convivir con adolescentes mentirosos, pero como la puta.
Claro, sí, es verdad.
Entonces, no digo que mienta, no digo que tuercen la realidad, no digo que la distorsionen.
No es mentira, eso es como una exageración.
Una breve
natural.
Exageración. Totalmente, totalmente.
De la edad.
Pero está muy bien, está
tiene
muy bien.
Tiene que ser así.
Tiene que ser así, o sea, por eso es el drama adolescente full, es que nos atascan de tarea. Pero además, muy bien. Yo digo, química realista habla bastante bien de su escuela esto. Digo, hay gente que todavía ni sabe
está
para qué va a la escuela.
Ella sola.
Claro, es verdad.
No
está
habla
trabajando
muy bien de la escuela.
No, es verdad, es verdad. Está.
Exige un sueldo.
Sí,
ahí.
Sí, sí. Ahí, una quincena para la química realista, porque realmente esa escuela si anda de... si jala es porque está la química realista ahí. Bueno, y la verdad, mucha tarea. Estoy ahorcada. Miren, a ver, mañana, por ejemplo, miércoles, tenía que presentar una maqueta de la célula animal. Y dijo la maestra que se tiene que hacer gastando lo menos posible. ¿Qué, maestra Coda de Monterrey? Traen los maestros de Monterrey para que... No, lo menos posible porque... Ajá. Luego llega un padre y se queja de que se creen que yo cago dinero. Ajá. ¿Qué me van a decir para hacer la maqueta? La niña le tuve que ir a comprar no sé dónde y así.
Materiales
y bueno,
reciclables.
Materiales reciclables, sí. No tanto. Parece que eso a la maestra no le interesaba tanto, sino sí que gaste lo menos posible. Pero aquí entra lo ecológico en el medio. Porque dijo la maestra que tiene que ser gastando lo menos posible. Pues a mí se me ocurrió hacerla de frutas. Es una genia. Totalmente. Claro. Eso se recicla, vuelve a la tierra, semilla, crece el árbol, vuelve a dar más fruta. Está todo bueno, compartí ese día con mi equipo.
Ajá.
Y el equipo, porque además es jefa de equipo también, dice, le dijeron, no nos convence, química no nos convence, hay que hacerla con bolsas de unicel, que es lo que tenemos a mano.
Claro,
tarda 150.000 años en reciclarse una bolsa de unicel en biodegradarse.
Basta de usar esta mierda de bolsa.
Bueno, las bolsas de unicel nos salvan de todo. Ella dijo,
sí,
con otros términos, porque es una niña muy educada. Pero bueno, la cuestión es que eso me estresa, me enojó muchísimo, ya que no es por presumir, pero mi idea está mucho mejor. La vamos a dejar aquí porque está realmente muy alterada, está muy presionada. Nada más nos dijo todo lo que tenía que hacer un día,
un
¿eh?
Día, un día, claro.
De un día para el otro, células animales, y todavía no se ponían de acuerdo. Esta semana está terminando, hoy es viernes, y sigue el estrés. Química realista, relax, haga con nosotros
Necesitamos distraernos.
Necesitamos distraernos.
Un viaje quizás.
Sí, o algo así. Ah, mire, un oso. Sí, un oso. Damas y caballeros, regresamos a los osos. El cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo estás, cimarrón?
Dice, saludos, tribu.
¿Usted es un oso?
Bueno, no, yo vengo, tengo 16 años viviendo en Colorado.
Ya,
Recordemos el oso de Hickory, ¿no?
Ajá.
Bueno, gran suceso en Twitter, debo decirlos, porque publicó la foto del osito durmiendo antes de que sea cosido a balazos por el hijo de la jefa.
Claro, claro.
Ahí, como que en Twitter se resolvió todo, la jefa terminó, era lo que nosotros pensábamos, era la jefa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aparece la foto del osito, todos, ¡ay, el osito! Porque, claro, putos todos, no habían ni escuchado el relato.
Ah, mire qué bien.
Y tuvo que jicar y decir, sí, bueno, ese fue el que mató a balazos el... ¡Ah, la verga! Dijeron
se pusieron todos mal.
No, se fueron de Twitter.
Cerraron sus cuentas.
Efectivamente. Sí. Bueno, y luego, pero qué valiente, Hickory, ¿cómo le tomaste la foto? Hickory tuvo que salir a explicar que es detrás de un cristal de la ventana. O sea, todo lo que explicó.
Sé que sí.
Todo lo que explicó en el programa. Ajá. Pero bueno, Cereza preguntó si fueron atacados por animales salvajes en una encuesta.
Sí, sí,
bueno,
sí.
¿Y quién apareció atacada por animales salvajes?
¿Quién?
Lógico, Terita de Pasto. Terita de Pasto fue atacada por un águila ante la mirada atónita de Macairo Donte, que no pudo hacer mayor cosa. Y se la llevó. Terita fue criada por un águila en un nido. ahí en las alturas Colombia. Totalmente, claro, totalmente. Claro. Su carita de pastel sería en realidad carita de águila simpática. Bueno, y así las cosas, amigos. Pero acá tenemos al cimarrón. Bueno, y era para colocarlos en situación de que todo eso de los osos ocurrió, en este caso, en Colorado, ¿no? Ajá. En el estado de Colorado, donde el cimarrón es el que cuece el bacalao. Y dice, llevo viviendo 16 años en Colorado como geólogo, disfruto mucho los paisajes naturales espectaculares que ofrece el estado, pero los disfruto desde dentro de mi carro o bien cerca de mi carro.
Siempre.
Ajá. Por uno nunca sabe, porque realmente... Wild Colorado, o sea, Colorado salvaje. Y bueno, porque, a ver, ¿por qué pasa esto? Mi vieja, la gran cimarrona, me pidió que la llevara a ver los montes la última vez que vino aquí es de verdad, visita,
claro,
¿no?
Sí.
Así que nos fuimos para el Monte Evans, un parque nacional con unos paisajes, pero de puta madre, realmente. Sí. Paramos y nos bajamos en un mirador con una vista magnífica del monte y los acantilados. Mi vieja, de momento, me dice, ven pa' acá, ¿qué es eso? Y me señala un bollo de pelo en un árbol.
Ajá.
Yo miro y le contesto de volada, probablemente una ardilla, jamás. Sí, jamás. Y bueno, y que son los bollos de pelo en los árboles más comunes, son las ardillas.
Sí,
que están quietas porque están humeando dentro del tronco o algunas cosas así. Bueno, y la cuestión es que mi vieja, de momento, me mira como diciendo, bueno, pero mi cerebro me dice, mire, pendejo, terminé de asimilar toda la información porque no puedes ir tan libremente una ardilla y ya.
Sí, sí.
Porque las ardillas son bollos de pelo, pero que se mueven, ¿viste? Y bueno, pero este estaba quieto. Cuando me fijo mejor, el bolito de pelo tenía músculo rasgado y sangrante, seguido de un hueso en el que el asunto era una pata de venado. De todo esto estaba trepada en un árbol.
Ajá.
La pata de venado desgarrada y fuera del venado generalmente no trepa árboles.
No, claro.
Alguien la había llevado hasta ahí.
Ajá.
En ese momento le dije a mi madre sin gritar, vieja, camina de espalda hacia el carro y montate de inmediato. Y ella me dice, ¿pero por qué, hijo? Y yo hice lo mismo, fui caminando
atrás.
Y adentro del carro le dije, yo no sé qué cosa fue la que hizo eso, lo de la pata de venado colgando del árbol, pero tampoco nos vamos a quedar aquí a averiguarlo. No, hijo, es verdad, muy bonito el Monte Evans, realmente, llévame para la casa.
Pero bueno, hay unos monstruos aquí.
Totalmente, unos monstruos, unos chupacabras, unos chupavenados, no sé qué. Bueno, más tarde nos dijo un guardabosque que lo interrumpimos el almuerzo, probablemente a un puma o a un oso, que son los que trepan la presa a los árboles como para dejarla, que las hormigas, no sé, que ahí como... Es el refri de ellos, ¿no?
Claro,
Bueno, así que dentro del carro es todo bien lindo. El estado de Colorado me fascina la wild life y todo. Pero sí que sí, cabrón. Siempre no a más de dos pasos del carro. Un abrazo, dice el cimarrón de Golden, Colorado.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Y tenemos que hacer la célula animal y a ellos se les ocurre hacerla con las bolsas de Unicel. Yo les dije que con frutas era mucho mejor. Ay, perdón, estoy muy alterado. Soy la química realista y esta es mi agenda.
Cálmese, cálmese.
Sí, conociendo...
Sí, con frutas estaba mejor.
Pero no me lo aceptaron mis compañeros de equipo. Bueno, conociendo a la maestra de biología, sé que le gustan las cosas bien hechas.
Ajá, bien hechas, no... Sí.
A ver, química realista, a todos nos gustan las cosas bien hechas. Pero bueno, la maestra de biología, ya que por un lado dije que era muy permisiva, por el otro lado digo, es perfeccionista, así que no les va a gustar eso de la maqueta de la célula que... No, con bolsas de Unicel, realmente. Bueno, y la verdad, está todo muy mal hecho. No se parecían los órganos, nada. No, y además, estaba chiquita. Y sé que a la maestra no le va a gustar. Todavía no tenemos el resultado.
Le gustan
porque
grandotas.
Todavía no tenemos el resultado porque lo ha escrito previo a la entrega de la maqueta. Así que no sabemos. Así que, bueno, yo voy a trabajar, pero en secreto.
Iba a presentar...
¡Qué fea actitud!
Está bien.
Yo, ¿por qué la quieren tan? Porque yo sé, puedo dar fe, que es muy querida la química realista. Es jefa, tiene calidad de líder, pero a mí si viene la morra, o sea, la morra que del equipo, y me presenta, ah, yo le dije, maestra, que no le iba a gustar, pero no sé, y lo hicieron por la propia, yo le traje esta de frutas.
No sé. También hicimos dos.
Ah, también puede ser. Por eso la quieren, ¿no? Porque le salva, en el último momento salva. Cuando la maestra de biología está poniendo rostros, como diciendo...
También hicimos esta.
La mierda que me trajeron con bolsitas de unicel. Bueno, maestra, ¿a usted se le ocurrió eso de hacer una maqueta?
Sí.
Porque vio que los maestros a veces nos ocurren maravillas y luego decimos, y todo esto tengo que corregir y yo, ay, puta madre, no, mejor no. Pero bueno, la cuestión es que así estoy. Voy a trabajar en secreto esta noche. Voy a hacer la que tenía en mente, la de la fruta, y voy a aparecer con la fruta en la cabeza, así como una bailarina tropical. Pero bueno, desde hace mucho estoy al 100% segura que voy a salvar a mi equipo. Se mamó, se cree Lara Croft. Va a salvar al equipo con una espada láser, la química realista. Bueno, la verdad me da lo mismo trabajar en equipo. Prefiero hacer las cosas yo sola, ya que pues las hago a mi manera y soy muy buena improvisando. ¡Pow!
Es que lo más difícil es trabajar en equipo. Lo más difícil es armar un equipo.
Química realista, eso justamente en las escuelas propiciamos esto porque sí... Exactamente,
está
lo que dice
la cabrón.
Conformar un equipo de trabajo es uy, güey. Y hay cosas que son en equipo. Entiéndase.
Pero bueno, los equipos que funcionan generalmente es uno que chambea y todos los dos más que mío.
Generalmente, pero en todo. Lo vas a topar a lo largo de la vida, todo esto. Siempre va a haber uno responsable que está como salvando al equipo. Hasta en los deportes. Tú puedes decir, no, este güey, salvaron al equipo, ¿no?
Quizás al comienzo no, póngale. No. Es lo mismo que al comienzo de un partido o algo así. Que está todo el equipo ahí.
Claro, pero luego hay alguien que lo salva.
En la final,
igualmente ten en cuenta esto. Así como tú salvas a un equipo en determinado momento porque tu juego es notable, en algún momento alguien del equipo te puede salvar a ti. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Bueno, aparte de ese proyecto, tengo que entregar unas fichas que tienen 36 temas. ¿Pero dónde sacaba? A mí no se me ocurren 36 temas para hacer un podcast. Le pido, por favor, ¿dónde salen 36 temas? ¿Cómo va a ser 36 temas? Esta ficha las tengo que entregar. La mitad para mañana y la otra para el lunes. Bueno, más aparte, una guía de 40 preguntas. ¿Cómo 40 preguntas?
40, cada vez más.
A mí no se me ocurren 40 preguntas. Hacer esa radioactiva no se le ocurren 40 preguntas. 40 preguntas para hacer el Twitter. Escúcheme, me la están exigiendo mucho esta chava, ¿eh? Se va a estresar. Bueno, ya que esta guía viene siendo como mi examen, como usted misma se toma su examen. O sea, chavos. O sea, la química se toma su examen, se hace sus propias maquetas, se las autocorrige,
Aquí hay profesores que no están chambeando.
Aquí no hay profesores, que no están chambeando. Bueno, y tiene que estar bien hecho y con preguntas realmente interesantes de los temas que, bueno, he estado viendo. Esta guía vale casi el 50% de mi calificación. Cada semana tengo que hacer 40 preguntas, ya que solo son 200 preguntas con respuesta. Estoy perdido. Yo voy a 200, pedirle, haga el trabajo usted, a ver si nos salva. Si somos un equipo, sálvenos, química, porque... Bueno,
yo no podría con esto.
No podría con esto. Todo esto es de una sola materia.
Ah, no manches.
De biology, de biología. Ajá. Todo esto de biología. Imagínese.
No.
Tengo más materias.
No,
en matemática tengo que estudiar para salvarla, que es la única que está realmente en riesgo.
Ajá.
Matemática está con un dedito colgando al precipicio y haciendo ¡Te me voy! Bueno, en anatomía y métodos epidemiológicos tengo que hacer un resumen de capítulos que están realmente extensos. En literatura tengo que leer y hacer esa reseña del libro 1984 para el 29 de octubre. ¡Oh, my God!
No, ya me agoté.
Yo me agoté y les hacen leer, me parece muy bien, ¿no? Pero es un libro pesadillo.
Ajá.
O sea, solo me falta poco para apenas llegar a la mitad del libro y no he tenido tiempo de leer. Bueno, es muy fácil, es un libro de George Orwell.
Sí,
es una gran metáfora sobre los sistemas políticos totalitarios, una distopía sobre un futuro donde hasta nuestra privacidad estaría vigilada a través de sistemas sofisticados que abonan a la cosificación, esclavización y control absoluto de del hombre, del ser humano, ajá, por parte de un poder opresor, omnisciente y aterrador. Copie eso y entregue. Sí. Digo,
el
además,
gran hermano.
El gran hermano, Big Brother, claro. 1984, y ajá, ¿cómo hacen los maestros? Digo, es pregunta, sí, a ver, quítese química realista, le voy a preguntar a los maestros. Para que uno no entre y revise...
Wikipedia.
Claro, póngale, ¿no? Y bueno. Sí, lo leí. Supongo que hacen preguntas que hacen a la lectura del libro,
sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, ajá, y ta.
Póngale.
Y tienes que haber leído. Bueno, es un libro pesadito.
Sí.
No es un libro así. Ajá. ¡Ay, el librillo que me aventé un fin de semana sin pedos! Pero bueno, ahí está. La estamos sacando buena, la química realista, a todo el equipo, a todo el grupo, a toda la escuela. Y también tengo inglés, física, orientación, química y chismecito antiguo, historia, dejan pues lo típico que es hacer una de otras actividades, pero la ventaja es que son fáciles. Como jefa de grupo, tengo que mantener el orden en el salón. No, basta.
No se puede. ¿Qué orden? ¿También
vamos a quitar
que limpiar?
La escuela.
¿También tiene que limpiar?
Sí, me quedo después de hora.
Discúlpeme.
Es la Cenicienta. No sé qué es mezcla de la Cenicienta con Lara Croft, con... es nuestra heroína.
Sí.
Realmente, química realista, si ustedes creen que este mensaje terminó,
ajá,
lejos está de terminar.
¿Sí?
La tenemos toda despeinada, estresada, con los ojos rojos de no dormir.
No, vengo un
y
poco
tratando
de
cumplir. Agüita,
sí,
mucha agüita,
sí,
mucha agüita. Ahora entendemos también, ajá, su adicción por las bebidas energizantes.
Claro,
o sea, a esta chava la están orillando a todo esto.
Sé.
Yo les pido, por favor, nada, un poco de piedad. Un beso para la química realista de Morelia, Michoacán, y para todo el grupo.
Sí.
Damas y caballeros, llega Gale desde Tiquicia, Costa Rica.
¿Cómo estás, Gale?
No, que hablando de osos, el año pasado fui a Smoky Mountain en Tennessee, antes de la pandemia. Smoky Mountain. Fue antes de la pandemia.
Ajá.
Bueno, y me fui
a... Adelante, año pasado.
Sí, creo, ¿no? No sé cómo...
Como a 2 años.
Y Tennessee maneja otros tiempos.
Ajá.
Bueno, qué bonito Tennessee. Smoky Mountain, me fui ahí a Tennessee antes de la pandemia.
Una montaña para fumar.
Claro, básicamente. Básicamente podías ir, llegaba... es hacer cima y echarse un pitillo y luego bajar. Es lo que hay que hacer. En Tennessee tienes esa opción. O country, ¿no?
Claro.
Bueno, me encantó que lo primero que te topas es una estatua de un oso negro.
Ajá.
Antes de subir, como diciendo, aquí el que bien vergas. Bueno, obvio, Yotica, sin conocer osos, todo lo relativo a ellos me parece fascinante. O sea,
es bien, fascinante.
Sí. Pero vio, me gustó. Porque, Gale, es verdad, cuando el bicho, el monstruo, el animalejo, lo que sea, no pertenece a nuestro entorno.
Sí.
Estamos como
totalmente.
Estoy pensando en los turistas, por ejemplo, que van a Arabia o así, a Egipto, es el camello, y se quedan mirándolo así, sí, y está el cuidador de camello que dice, sí. Vendría siendo mis burros o mis caballos, pero ustedes fascinantes, ¿verdad? Bueno, el oso lo mismo.
Sí.
O sea, tenemos el oso con anteojos, por supuesto, en Colombia, a mí me pareció fascinante. Así que pues nos recibe un oso de estatua y luego el encargado del resort y nos lleva a la casa asignada para nosotros. Una cabaña, imaginamos,
claro,
el aspecto ahí. Bueno, yo le comenté que me encantaban los osos, que estaban en toda la decoración del lugar y me parecía fascinante. Oh my God, the bears, me encanta, me fascina. Quiero ver osos por todos lados, quiero ver ositos. ¿Dónde están los osos con sus crías? Y así. Bueno, él contestó, qué mal, creo que esta semana hibernan, pero a veces andan por aquí buscando comida. Violentamente, tratando de... Yo le digo, está bromeando, ¿verdad? Él me respondió, no, hace 2 noches atrás me topé con uno.
Ajá.
Y saca su teléfono y me enseña el video que tomó de un osote que caminaba por la calle frente a las casas y me dijo, si no te les acercas, ellos no hacen absolutamente nada. Toma fotos, lo que quieras, pero siempre de lejitos. Sí, lo mismo que nos enseñó Cimarrón,
sí,
¿no?
Sí.
De lejitos y cerca del carro. Bueno, y yo, obviamente yo quería ver un oso.
Ajá.
Yo dije, vine hasta aquí, hasta Tennessee, quiero ver un oso. ¿Vio? Cuando uno se encapricha, Gale, soy tica, quiero ver un oso, y yo no me voy aquí de una foto sin una foto de un oso. Yo, si están hibernando, los toco con un palo hasta que se despierta. El oso sacado de onda diciendo, ¿qué pedo? Ya llegó el verano, la verga. No sé, pero yo quiero la foto de un oso. Y la cuestión es que le digo, ¿y qué pasaría si me topo con uno de frente? Y él me respondió muy tranquilo, si te sale un oso, solo hazte grande y ellos se asustan.
¿Hazte grande?
Sí, así, o sea, levanta las manos, pon cara de osa mala, pon cara de osa y dile, esta son hora de llegar a la cueva. Y ellos se asustan.
Claro, ahí sí.
No sabemos con qué tipo de osos estamos trabajando. Chale, ¿no? No recomendamos eso, pero bueno, el cuidador ahí dice que sí. Yo me quedé como cuando te hablan los pajaritos, así que, pero para mi suerte, desgracia, no me topé con ninguno.
Ah, miren.
Para mi suerte, porque no me espantó ni nada, pero
desgracia, porque queríamos ver.
No, quería una foto con ella así abrazada, como diciendo, aquí en Tennessee, en Smoky Mountain, con el oso de Smoky Mountain, pero no se pudo. Pura vida, maes, dice Gales de Tiquicia.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Y por último, para que se den una idea, tengo todo lo que tiene que ver con inglés, con biología, con matemática, también esta educación física, que eso no les voy a hablar al margen de todo esto. Y como jefa de grupo, basta. La química realista está superada por toda esta actividad, que además la cachó como a gran parte del mundo. La pandemia, cuando estaba, inclusive ella creo que era justo el puente de paso a la prepa, lo cual son situaciones donde, como a través de Zoom, una verdadera basofia. Bueno, y como jefa de grupo, para terminar todo esto, tengo que poner orden en el salón. Es decir, esto va aquí, esto va allá, por favor, cuando se van los profesores, yo tengo que
¿Qué
poner...
¿Qué hace el profesor?
No sé, pero le hacen poner la gorra, le hacen hacer de policía de los propios compañeros, lo cual es realmente imposible.
Está difícil.
No se puede esto. No sé de dónde salen estas ideas maravillosas que tiene el profesorado.
Póngale.
Con el estudiantazgo. Pero lo único que hacen, está mal. O sea, estén donde tienen que estar. Escúchenme. Bueno, mi tutor es más olvidadizo que yo, así que tengo que recordarle algunas cosas y ya me siento su secretaria. A ver, química realista, usted es la personificación de ese alumnado que le lleva la manzana lustrosa a la maestra y que todos los demás compañeros odian. No nos consta. Ha llegado aquí un chingo de banda diciendo, yo a la química la llevo en el corazón. Pero bueno, ese profe me cae muy bien y lo quiero desintegrar. Los profesores química no se desintegran. Yo sé que en el camino este de desintegración tienes mucho que aprender. Los profesores no se desintegran. A ver, la desintegración cambia las relaciones.
Claro.
A esto queremos ir.
Que sí.
Puedes obtener beneficios.
Póngale.
Pero también perjuicios. Como que el profe diga, por ejemplo, narrado lo que acabas de narrar. Así que olvidadizo, morra,
eso ya
¿no?
Lo sabe.
Bueno, tienes un cero. Porque no sé qué. Escuché que andas haciendo no sé qué. Entonces tú, luego, tanto desintegrado y desintegrada que va desintegrando raza.
Deja de comunicarse.
Luego se mete como para adentro porque dice, tampoco
estoy
voy a exponer.
Escuchando, pero ya no puedo contar nada.
Sí, claro. Porque viene, vas a la escuela y te dicen los compañeros, química, así que tú, así que te encontraste con un oso, así que tal y tal cosa. Dice, no, yo quiero mi privacidad. Los profesores no se desintegran. Bueno, ya entré a clases presenciales el 4 de octubre, o sea, ha cambiado esto que decíamos de la pandemia, y pues no me rinde casi nada el día. Para poder terminar las tareas, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, depende de qué tanta tarea tenga, y a veces me he levantado a las 4 de la mañana para terminar las tareas.
Esto es imposible.
Es imposible. Tengo que salir de casa a las 12:20 para poder llegar temprano o justo a tiempo a la escuela, y salgo a las 8:10, depende de cada maestro, y llego a mi casa a las 9:15 a hacer tareas y tareas. Espero que tanto sacrificio y esfuerzo valga la pena. ¡Chingao!, agrego yo.
Claro.
Que ya me cansé también, ¿no? Bueno, les quiero, Nave.
¿Y valdrá la pena? Yo creo que sí.
No, sí, sí,
o
yo
sea,
creo que
no
sí.
No podemos decir otra cosa.
Yo creo que la educación hace la diferencia,
sí,
pero realmente yo no recuerdo haberme en prepa levantado 10 horas antes.
No.
O sea, no recuerdo. Evidentemente, no
pero
sé.
Pero usted hará la diferencia.
Sí, usted química. O sea, esta, o sea si de presidenta de México no la bajamos, ¿no?
Totalmente.
Un beso sí, enorme sí. Para la querida química realista ahí en Morelia, Michoacán. Damas y caballeros, llega la pervertierna de Ciudad de México.
¿Cómo está, pervertierna?
Usted me quiere, usted me estima, ¿verdad, pervertierna?
¿Por qué? ¿Qué le dijo?
O de perdiz le caigo bien, ¿no? Ajá. O sea, o le parezco simpático. No sé, pero firme los mensajes, le pido por favor. Digo, si no me quiere ver así en Ohio, o en Indiana,
póngale.
O en Baltimore. La pervertierna dice, querida nave, hace 3 años mi abuelita paterna, la abuela Irene, se convirtió en energía cósmica. No fuimos muy cercanas, pero me dejó 2 piezas de sabiduría, un refrán y un remedio.
Ah, mire.
El refrán es, ves que es poco el amor y lo tiras en celos. Es muy bueno.
Ajá.
Sí, repito porque me parece interesante, muy interesante este refrán. Ves que es poco el amor y lo tiras en celos.
Sí que sí.
A ver, raza, anótenlo esto, tatúenselo si quieren. Igual que la emperatriz del viento, he experimentado el dolor de espalda a causa del frío. Bueno, otra morra que se maquilla desnuda, ¿no? Puede... Esto es lo que le dijeron a la emperatriz.
Sí que sí.
Y nada, la abuela recomendaba calentar con la plancha un papel periódico, un papel de periódico.
Ajá.
Sí, antes, pervertierna, es que en todas las casas había mucho papel de periódico,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora yo no sé.
Sí,
no,
sí,
no
se
sé.
Consigue, claro.
O sea, es más complejo.
Sí.
Oh, papel, abuelita,
¿de dónde?
Me mataste con
tiene?
Esa. O sea, no sé qué pedo, ¿dónde hay papel de periódico? Bueno, pero sí, recomendaba planchar, o sea, con una plancha caliente, papel de periódico, y lo colocas entre la piel y la pijama a la hora de dormir. Y amaneces como nueva.
Ajá.
Digo, por el frío y todo eso.
Sí.
Sí hay,
¿y la tinta?
Amaneces
depende.
Como nueva, pero sucia. Hay que decirlo esto, sí, es verdad.
No, porque los
transpiras y todo. Sí, sí, sí. No, sales.
Ah,
sales la
pero.
Morenaza de fuego. O sea, amaneces morenaza de fuego, pero como nueva. Pero te tienes que ir a.
Claro.
En la ducha vas perdiendo.
Sí.
¿Vio como la escena de Psicosis?
Sí.
Que se enfoca ahí, aparece la sangre. En blanco y negro, no se notaba
tinta,
que era roja.
Claro.
Bueno, una cosa así, repite la escena de Psicosis, pero sin asesinato, sin sufrimiento. Pero sí, es verdad, hay varias de estas recomendaciones, estos remedios que se aplicaban, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Y sí, tiene una lógica también, ¿no?
Sí,
porque
pues
esto conserva el calor, genera que no te quemes, porque el papel planchado conserva mucho tiempo el calor ahí en el cuerpo y demás. Así que tiene una lógica médica, podríamos decir, pervertierna.
Bueno,
muy bien la abuelita.
Así, eléctrica.
Claro, ahora todas estas mamás, que yo les tengo terror a todas esas cosas.
Pero hay chingo.
Pero sí,
sí,
pero de todas estas cosas, luego se fue como perfeccionando, freseando, como quieras llamarle tú, pero hay como un correlato de la bolsa de agua caliente, del ladrillo caliente en el antes
totalmente.
de calentar la cama con la plancha, de todos esos ungüentos de cosas naturales.
Póngale,
que luego devinieron en cosas industriales y que luego vuelven a la cosa natural y así. En fin, me sonaba absurdo a mí, dice la pervertierna, pero es remedio de la abuela comprobado, pero totalmente. Podríamos seguir los remedios de la abuela, son los remedios de la abuela, están todos comprobadísimos por generaciones y generaciones, porque a la vez la abuela lo aprendió de la abuela de la abuela. Bueno, saludos, nave, un beso para todos, dice la pervertierna desde Ciudad de México.
Un beso.
Tu jefe te habla de recorte de personal y eres el último empleado. Tu corbata se atoró en la puerta del metro. Tu crédito es negativo y una paloma gigantesca hizo blanco en tu espalda, causando la risa generalizada de un contingente de turistas coreanos. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
desde Bilbao en el Euskadi, y el Mico Mikel.
¿Cómo está, Mico Mikel?
Con una alegría, una felicidad, un rostro epiquísimo.
¿Qué pasó?
De sonrisa de alegría, que dice, este es el programa 5115.
Es verdad.
El Mico Mikel,
bien. Qué chingón este número.
Bien celebra programas como el 5000, sí. Claro. El 2500, el 3000, sí. Pero lo de él son los capicúas.
Los capicúas.
Se emociona, festeja, celebra. Los capicúas son los que le molan a este vasco tan querido en la nave María Tijuana, que es el Mico Mikel, así que le podemos dedicar.
Totalmente.
El 5115, claro, a usted, querido Mico Mikel. Un abrazo grande para el querido Mico Mikel ahí en el Euskadi, en
abrazo.
Bilbo. Señoras y señores, el sabiondo inculto desde Cuautla, Morelos.
¿Cómo estás, sabiondo?
Ha terminado mi travesía por La Paz, Baja California Sur.
Ajá.
Fueron casi 2 años de estar por esos rumbos que me dieron la oportunidad de conocer a banda desintegrada súper chingona, pero el proyecto para el que trabajaba se acabó. Is this the end?
Sí que sí.
Is out. Visité playas bien chingonas, paradisíacas, sí, claro. Y demás, muchas veces estando sobrio y también de la otra forma.
Y bueno, que bueno, unos vinitos.
Platicadores, claro, claro, sí, con el paisaje de La Paz, Baja California Sur. Bueno, nunca me pasó nada, siempre rodeado de amigos, todo muy, muy, muy bien. Y bueno, pero en la última que fui a nadar, en la de la despedida, en la que me quedaría con el recuerdo, me pasó lo que nunca.
¿Qué?
Fue en la playa de Pichilingue, muy tranquila, por cierto, el nivel del mar llega a lo mucho a la cintura, pero nadie me dijo que ir a una playa después de que haya pasado un huracán no era una idea genial. Olaf, cuando pasó el huracán Olaf, ¿no? Se había alejado bastante y todo parecía muy tranquilo. Estaba con mi hermano dentro del agua con cervezas en la mano, siento en las piernas unos toques eléctricos, unas punzadas, unos piquetes de amadres y ardor.
¡Ay, chingada madre!
Tremendo ardor. Le dije a mi carnal, Vámonos, salta en chinga. Sí. Dice, ¿pero por qué? Salta en chinga. Le decía yo con las piernitas como electrocutadas.
Sí, sí.
Cuando salí del agua, me comencé a revisar y traía el tentáculo de una medusa en la pierna.
Sopota.
Ay, se sentía horrible, el ardor no paraba. Y lo que se me ocurrió fue echarme la cerveza encima. Eso alivió un poco, pero tenía toda la pierna llena de bolas y enrojecidas. Bueno, seguí aplicando. Eso es La Paz que no quería que usted se vaya.
Totalmente.
Hay ciudades que tratan de retenernos de alguna manera.
Póngale, esto, qué forma de retener.
Sí, eso,
¿no?
Es un poco violenta porque si no uno sabe que se va igual a la chingada. Bueno, seguía aplicándome hielo y eso ayudó mucho con el dolor. No mames, en la última tarde en La Paz
qué
me pasó
pedo,
eso.
Wey.
Y ahora me voy con esa imagen.
Sí, total,
y
unas, obvio.
De esas
profundo.
Playas de no mames, la pierna me duele la chingada. Ahora estoy en Cuautla, Morelos, saludando a todos, pero no, me llevo lo mejor de La Paz,
bien,
Baja
mejor,
California mejor Sur. Realmente un lugar hermoso.
Sí,
les dejo
wey.
Canasta de tacos de pescado para todos, dice el sabiondo inculto, lo tenemos en nueva ubicación.
Sí.
Damas y caballeros, llega con ustedes al príncipe de Monterrey.
¿Cómo está, príncipe?
Bueno, estuve un tiempo ausente, regresé en forma de fichas, mucho trabajo, probablemente no se acuerden de mí porque putos no me leen desde el 2015 que dejé de escucharlos y ahora me da gusto saber que todavía siguen ahí. Yo me fui por el mundo, regresé y digo, siguen acá, cabrón.
Mire.
Se quedaron hablando solos. Bueno, me sentaré con usted,
no,
me da mucho gusto.
Solo
nunca, querido príncipe. Bueno, me da mucho gusto saber que la resistencia sigue existiendo. Y bueno, saludos a todos, dice el príncipe de Monterrey.
Re bienvenido, príncipe.
Re bienvenido. Damas y caballeros, llega con ustedes el Dragón Senpai.
¿Cómo está, Dragón?
Desde Ciudad de México, queridos amigos. Bueno, Dragón, prácticamente fue toda la semana con campanita o algo así. Era obvio que estaban tramando algo.
Sí.
Todo el fin de semana completo.
¿Qué piensan hacer?
¿La va a llevar a ver a Bauhaus o algo así? No, pero el Dragón Senpai no.
No,
claro, Dragon
no.
Senpai a lo sumo la lleva una combe de anime o algo.
Póngale,
que se ve por ahí.
Sí.
Bueno, pásenla chido, carnal. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José Güey está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Dinamita Cabalera, por Saúl el Tío Loco, ahí en Tarija, Bolivia, por el Cojudo, por la Metal Girl, por el hijo Doña Virginia, por Juanse de la Pampa, por el Rápido y Furioso Marcial, por Sushi Rock, por la Tita y Viajera, por la Seño Chapita, por el Niño Lagartija, por el Rodox de Morelia, Michoacán, por la Química Realista, por el Cookie Ghost.
Whiskey,
así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde sus monedas, por donde se escuchan a través de la red de los transmisores terrestres. Nos estaremos recotando el día lunes.
Wey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo poderosa, política, creativa, renovada, mire, pujante y futbolística, como el alcalde poblano.
Ah, pero no, es que clase de Gavix, de Osbit, de Foco, de Chupeflayo, de Mr. Vale Madres es este alcalde. Señoras y señores, el alcalde de Jonotla, en Puebla, incluyó el escudo de Pumas UNAM en la imagen institucional.
¿Qué pedo?
A ver, este cabrón ya se lo sabe que es muy fan, ¿no? Ajá. Bueno, el gobierno del municipio de Jonotla, en Puebla, encabezado por el alcalde Diógenes Gerardo Méndez Barrera, que fue reelecto, presentaron mediante redes sociales una nueva imagen para el periodo 2021-2024. El nombre del pueblo, ahí de Jonotla, y en Puebla, y que tiene cosillas, ¿no? Adentro de las letras, diseños. En la imagen resalta la presencia del escudo de los Pumas. No mames, güey. Se mamó tremendamente.
Sí que sí.
Bueno, el equipo, ¿no? De fútbol mexicano.
Bueno, algunos ponen virgencitas. Bueno,
claro,
yo puedo poner.
No, este puso todo.
Todo puso.
Le metió la virgencita, el escudo de Puma. Es como esos tatuajes random que nos hacemos. Bueno, pero en las letras en la letra T de Jonotla, del mismo modo resalta la letra J. También se incluyó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, guadalupano y Puma.
Claro.
O sea, ¿qué quieren?
Sí que sí.
El candidato a la presidencia municipal por el partido Nueva Alianza, evidente seguidor del equipo universitario, además fue reelecto en las elecciones del pasado junio.
Ajá.
Celebró mediante redes sociales el haber recibido su constancia de mayoría que le certificó como presidente municipal electo, con la playera bien puesta de los Pumas. Sí, y así diciendo, con la constancia de mayoría histórica por segunda vez siendo presidente municipal en forma continua y con la playera del mejor equipo universitario. Goya, Goya, Cachunca. Bueno.
Qué poco serio.
Señora, esto es poco serio, serio, pero
con
bueno.
Con la playera que sea, igual.
Sí,
Pumas, ¿eh?
Sí, pero conocimos tan gente tan poco seria con camisa y corbata que, bueno, de última, aquí está el alcalde de Jonotla. Esta información la envía el señor Cadillac, que pretende que Samuelito García, ponga el escudo de Tigres a la entidad federativa. Pero ahí tenemos un problema también, que estarían los derrayados, ¿no? Exigiendo lo mismo, no sé. Bueno, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Memosila.
Grande.
Un abrazo grande al querido carnal Memosila. Ahí hasta Morelia, Michoacán, querido Memosila. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Informe. Es algo que demanda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Mua, soy Kimbo. Ojoa.
Hola, soy la Monis Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? Es el tío Grinch. Registrad this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
¿De cosa?
Y el güerito de sistemas.
Aquí el Mico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Huesque, huesque, danse, huesque. Huesque, huesque, danse.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.